Abrimos nuestras Biblias, hermanos, una vez más, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Queremos terminar hoy, por lo menos darle algunos toques ya finales a este tema que hemos titulado Pecados Asediantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pecados asediantes o pecados que asedian. Y hemos propuesto esta definición que creemos es bíblica, que es la siguiente, que pecados asediantes son aquellos pecados particulares, es decir, específicos, recurrentes y difíciles de luchar, a los cuales hemos sido acondicionados de una manera individual, familiar o por la sociedad. La sociedad, la familia o individualmente hemos sido acondicionados por largo tiempo a ciertos pecados particulares y recurrentes que después se nos vuelve muy difícil de luchar, de resistir y de oponernos a ellos. Pecados que asedian o pecados asediantes. Vamos a ver cuál era el caso en esta cultura, en esta iglesia, a esta comunidad de los tesalonicenses. El apóstol Pablo se refiere a ellos, se dirige a ellos en la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 4, comenzando en el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o su propio vaso. Creemos que es una traducción más fidedigna, que cada uno sepa tener su propio vaso. Algunos aquí creen que el vaso es la esposa. La traducción, creemos, y el entendimiento más fidedigno al original, y aquí eso es donde los problemas de traducción a veces vienen, y algunas traducciones que traducen más fielmente o no al original, aunque necesariamente no afecta al final del día el entendimiento de lo que se quiere decir, aunque sí tiene una connotación un poco diferente. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor. O esposa, se aplica a ella también. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es el pecado aquí asediante? Como vimos la semana pasada, era un pecado asediante para los gentiles. No quiere decir que los judíos y hebreos no sufrían de este pecado, por supuesto. Todos los hombres, toda carne, ha sufrido de la afectación de este pecado. Pero por lo menos los judíos tenían la ley santa de Dios, donde estaba muy claro la condenación del adulterio y la sanción del matrimonio como la manera de honrar a Dios en el área de la sexualidad. Pero los gentiles estaban y habían sido acondicionados de nacimiento cultural, familiar y en todas sus interacciones a una vida de inmoralidad sexual. Una vida de inmoralidad sexual que es la categoría amplia, podemos decir, que involucra tres principales cosas, pudiéramos decir. Una, la fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? Es el tener relaciones sexuales con alguien con que no estás casado. Por supuesto, y fuera de ese ámbito matrimonial, pues se inculca y se perpetúa un patrón de relaciones de fornicación, y esto era una norma en la antigüedad, ¿verdad? Una norma en la antigüedad, en la sociedad griego-romana. Habían cierto ciertos frenos, por supuesto, como sabemos que la ley de Dios y la ley moral de Dios y la conciencia pone ciertos frenos en la sociedad, pero era algo, ¿verdad?, que ya sea encubiertamente, abiertamente o de alguna manera encubiertamente era promovido y era practicado por esas sociedades clásicas de donde nosotros hemos heredado todo este bagaje también cultural. La fornicación, el adulterio que es engañar, ¿verdad?, a tu cónyuge con otro esposo o con otra esposa. Y otra cosa también que vemos en la palabra de Dios bajo esta categoría de la inmoralidad sexual es la homosexualidad. Homosexualidad, lesbianismo, el uso de relaciones no naturales en el área de la sexualidad. Hermano, no deje que nadie le engañe aquí en estas áreas, ¿verdad? Hoy en día, y hago paréntesis, ¿verdad? A veces me salgo un poquito del tema, pero son difíciles de evitar. Hoy en día vivimos en un tiempo donde es difícil decirle a un joven, que la homosexualidad es un pecado. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en el pecado asediante de nuestra sociedad. Ya la fornicación y, por supuesto, el adulterio, hasta eso pudiera tener más connotación en los ojos de ellos, pero no así la homosexualidad, el lesbianismo, el cambio de uso, el uso natural de la sexualidad. La Biblia lo condena como pecado. Por lo tanto, hablamos como habla la Biblia, y esto era una práctica súper antigua, súper antigua. La sociedad griega, sobre todo, se establecían relaciones de homosexualidad entre los hombres, sobre todo como parte de un mentoreo a la adultez. Por supuesto, era un pecado entonces asediante y arraigado en la cultura de aquellas sociedades. Siempre ha existido. ¿Okay? Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere atacar estos pecados para que ellos no crean que nosotros venimos a Cristo y somos salvos por gracia a través de la fe. No por obras, no por las obras de la ley. Pero ciertamente ahora que somos salvos, redimidos, rescatados, el Señor tiene una vida para nosotros vivir. Una manera de nosotros caminar en este mundo que nos lleva y hasta la eternidad. ¿Y cuál es? La santificación se le llama. Y dentro de esa categoría de la santificación, el apóstol Pablo puede mencionar muchos pecados y lo menciona en muchas epístolas. Pero aquí particularmente creemos porque este era un pecado asediante para los gentiles. La fornicación, lo cual también ha sido un pecado asediante para nosotros, tanto hispanos como americanos. Decíamos la semana pasada, y seguro usted recuerda, alguien enseguida resonó, pero pastor, es verdad, desde niño ya me decía, ¿dónde está tu noviecita? ¿O cuántas novias tiene? ¿O cuántas novias has tenido? Y de pronto un niño inocente, todavía no ha llegado ni a la pubertad, y ya le están hablando de novia y de sexo. ¿Y esto porque tienen temor a que sea homosexual? Es decir, hay los pecados asediantes, si no son correctamente tratados por la palabra de Dios y su Espíritu, hermano, nos llevan a este descontrol y a este desvarío en este aspecto de nuestras vidas. La sociedad americana, también llegamos a esta sociedad que es brutal con el asunto de la sexualidad, de la pornografía, de la libertad, sobre todo hoy con la internet. Tenemos grandes problemas en esta área. Es un pecado asediante que trae grandes consecuencias e implicaciones. ¿Cuál es la respuesta, verdad, que el apóstol Pablo le da a este problema? Bueno, nos recuerda la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es nuestra santificación. Dice versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Al final de la carta, el apóstol Pablo dice que os apartéis de toda especie de mal, de toda clase de mal. Nosotros podemos mirar la santificación de diferentes ángulos. Número uno, la santificación quiere decir que yo he sido consagrado, separado, dedicado a Dios, a Cristo, al Dios trino. Separado, consagrado, dedicado a alguien. Hermanos, es interesante. Los hombres, la humanidad tiene una necesidad de consagración, de dedicación a algo, a una causa, a alguien, a algo. Alguien ha dicho, yo no me canso de repetirlo, que la vida no vale la pena vivirla a menos que tengamos una causa, una razón por la cual morir. Es decir, algo, una causa y una razón de vida más grande que nosotros. A veces hemos oído a personas decir, ya yo no tengo razón de vida. Porque nos damos cuenta que si yo soy la única razón de vida, decimos, bueno, ¿cuál es mi vida? ¿Para qué vivo? No tengo una motivación de fuerza, de una causa, de una razón, de un sentido de la vida. Hermanos, la santificación responde a eso. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre? Que nosotros fuimos creados, santificados para Dios. Esto es consagrados, dedicados, orientados al mayor bien del hombre. Que no es un principio abstracto, que no es una fuerza ciega, que no es una energía que fluye, que es un Dios trino y personal. Un Dios trino y personal con el cual nos relacionamos. Un Dios trino y personal con el cual vivimos. Un Dios trino, personal y creador que nos ha dado un cuerpo, una materia, un universo, un entorno en cuerpo para vivir, para interactuar y para relacionarnos. Y que Él, como el centro de esta vida y de esta fuente y de nuestras relaciones, es llamado a ser, es y era y debe ser la causa, la razón de vida en nosotros. La causa, la razón, la motivación de vida en nosotros, el estar orientado a Él, el estar santificado a Él, esto es, apartado a Él, consagrado para Él. ¿A qué tú te dedicas? A Dios. ¿Te fijan? Los hombres siempre buscamos a través de la consagración una identificación. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué haces? Cuando decimos eso, estamos hablando y estamos tratando de poner una identidad sobre nuestras vidas. Una identidad sobre nuestras vidas. Y por eso es que hay personas que se consagran y se dedican ¿a qué? A su profesión, a su trabajo. En cierta medida esto es bueno. En cierta medida esto es bueno. Otros se consagran y se dedican al dinero. Al dinero. Otros se consagran y se dedican al placer. Otros se consagran y se dedican a la influencia, al poder y al prestigio, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando Dios no es la identidad de consagración y de separación, los dones de Dios y su creación se van a convertir en el objeto de nuestra consagración y dedicación. La Biblia le llama a eso idolatría. Idolatría. En otras palabras, dando culto a la creación en vez de al Creador. Otra manera de decirlo en este tema es estando y siendo consagrados a la creación en vez de al Creador. Cuando nosotros dejamos de relacionarnos con Dios en nuestra identidad de consagración, de ser separados para Él, de pertenecerles a Él, seguimos, aunque le hemos dado la espalda a Dios, con la necesidad de consagrarnos a algo o a alguien. ¿Y qué es lo que sucede? Que como no hay más nada fuera de Dios, y nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios, el hombre se convierte en el creador de sus propios dioses o de sus propios ídolos. El ídolo no es simplemente una creación de yeso o de madera, como a veces simplemente oímos. El ídolo, en su efecto más corrosivo, es aquella creación que sale del corazón del hombre, que no está dedicado, consagrado a Dios, que ha perdido esa consagración, esa visión de dedicación a Él, de consagración, de separación para Él, pero con la necesidad de vivir para algo, proyecta algo de su propio corazón, de su propia necesidad, como aquella causa más grande y razón de vida. Por lo tanto, crea un ídolo y persigue una vida de consagración a Él, lo cual la Biblia llama idolatría. Cosas buenas a veces. El dinero es bueno. Cuando el dinero es la causa, la razón de nuestra vida, ¿qué sucede? Nos quedamos esclavizados a él. Eso es lo que hace el ídolo. El ídolo nos esclaviza, se convierte en nuestro dueño. Nosotros fuimos creados para ser posesión de alguien, para tener un dueño. Los hombres no son buenos dueños porque no somos dueños. Dios es el dueño de todo. Dios nos creó para ser nuestro dueño, para que nosotros seamos posesión de Él, para que encontráramos en esa posesión de Él el Señor y nosotros sus siervos, de Él el dueño y nosotros sus administradores, para que encontráramos esa correcta relación y ordenamiento de nuestra vida y de nuestro entorno. Pero al estar separado de Dios, al perder nuestra santificación, inmediatamente caemos víctimas de la mentira. De la mentira. Por eso es que dice que Satanás es padre de mentiras. Y lo que tiene Satanás es la mentira de que hay una consagración y dedicación mejor que Dios. Que tú puedes ser tu propio Dios. Eso es lo que le vendió a Adán y Eva, la mentira. Lo que quiere hacer Satanás es esconder a Dios como la razón de tu consagración, de tu vida. La razón para la cual vives y la motivación verdadera. Cuando lo hace así, solo te deja a ti en la vista. Y ahora popula tu corazón con los ídolos de la creación. La creación que es buena, y los dones de Dios que son buenos se convierten en ídolos porque ahora los perseguimos como el mayor bien. Ejemplo, la sexualidad. Es el tema que estamos tratando. Pero necesitamos llegar ahí a través de este entendimiento de santificación. Que cuando nosotros nos hemos consagrado al ídolo de la sexualidad como un final. ¿Final para qué? Para ganar algo, para poseer algo, para tener algo, para resolver algo, para alcanzar algo. Hemos quedado esclavizados a este ídolo. En otras palabras, la mentira ha poseído nuestras mentes. Por eso es que la Biblia llama a estas cosas fortalezas. Nos habla de que tenemos que derrumbar argumentos que se levantan con altivez, como una fortaleza en contra del conocimiento de Dios. Y nos dice que llevemos entonces todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, esta mentira en el área de nuestros cuerpos, porque la sexualidad es un área en la cual utilizamos todo nuestro cuerpo. Y el cuerpo no lo podemos separar de la mente, de los afectos y del espíritu. Cuando nos entregamos a esta práctica, nos entregamos completamente en cuerpo, como vamos a ver a Pablo decir algo muy interesante. Pero lo que queremos ahora ver en este momento es que esto trae la mentira a nuestra mente acerca de nuestros cuerpos, lo cual esclaviza nuestros cuerpos ahora en voluntad para poder darle culto a la creación en vez de al Creador. Y en la medida en que hacemos eso y entregamos nuestros cuerpos a este culto en el área de la inmoralidad sexual como el mayor bien, también allí nuestros afectos quedan prendados, quedan capturados, porque nuestro cuerpo está lleno de química, de sustancias, de reacciones, que causan y provocan estados de ánimo y provocan, ¿verdad?, una reacción en nuestros cuerpos de bienestar, etcétera, o lo contrario. Y cuando quedamos prendados así del ídolo, el ídolo que va a causar en nuestras vidas, en esta área de inmoralidad sexual, es precisamente una reacción. Una reacción de cierto, ¿verdad?, placer, placentera. Una reacción que, aunque placentera, es momentánea. Es momentánea, es en el área simplemente de tu cuerpo, pero que comienza a neutralizar y a oscurecer otras áreas de tu vida que también están conectadas con tu cuerpo. Por lo tanto, se convierte esto, hermano, en una adicción. ¿Qué es lo que le pasa al adicto? El adicto ha quedado prendado, ha quedado capturado por una reacción en su cuerpo de placer, por el ganar algo instantáneo y momentáneo. Porque esta mentira de que así es como él gana lo que necesita ha quedado y ha prendido allí en su mente. Y de esta manera no puede salirse de esta situación. Hermanos, así sucede con la inmoralidad sexual, así sucede con la fornicación, así sucede con el adulterio, así sucede con las relaciones no naturales. Comienza por esa mentira de una santificación incorrecta, una consagración a la idolatría o a los ídolos. De esa manera podemos hablar de la santificación. Por un lado, es separar, consagrarnos a una razón, a una causa, a algo o a alguien. También podemos hablar acerca de la santificación moralmente. ¿Qué cosa es lo moral? Aquello que es correcto, aquello que está bien, aquello que es justo. La fornicación es injusta, no es correcta. El adulterio es injusto, es incorrecto. La homosexualidad es injusto, es incorrecto. Es otra forma en que la Biblia también nos habla. Nos habla a nivel espiritual en términos de ser con la santificación, es lo que Dios persigue para nuestras vidas. Nos habla en un aspecto espiritual. Somos consagrados a Dios. Nos habla en el aspecto moral. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que no es justo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y también el aspecto práctico nos habla de lo que es bueno y lo que es malo, lo que hace bien, lo que beneficia y aquello que hace mal y daña, apartados de toda clase de mal. En el aspecto práctico, no solo la fornicación, la inmoralidad sexual es la consagración a un ídolo, sino también es, y no solo es, inmoralidad, es decir, aquello que es contrario a la voluntad de Dios, sino también es aquello que daña, es aquello que daña, es aquello que esclaviza, es aquello que oscurece la verdad de Dios, que esclaviza la voluntad, que corrompe los afectos y las emociones. Es aquello que daña mi vida relacional e íntima, y es aquello que daña también a mi prójimo. Sobre esta base, hermanos, nosotros repetimos este llamado a la santificación como la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un misterio. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tu santificación. Tu santificación en tu vida, como Pablo va a decir aquí, en todo aspecto, cuerpo, alma, mente, porque es lo que somos. No podemos separar nuestro cuerpo de nuestra alma, nuestro espíritu, como hacían los gnósticos. No importa lo que hagamos con el cuerpo, porque el espíritu ya está salvo. No importa lo que hagamos ahora en este mundo, porque ya somos salvos y le pertenecemos a Dios. No, la santificación es aquella vida que Dios nos da. Una vida completa y dice y abundante que va a traer a nuestras vidas, a proveer en nuestras vidas esa correcta orientación a la consagración y razón de vida. Que va a traer ese correcto juicio de lo que está bien y está mal y que va a traer esa correcta práctica de lo que es beneficiable y bueno para nosotros y para lo que nos rodea. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si se fijan, hermanos, la respuesta del apóstol Pablo aquí al entender estas cosas consiste en poder poseer nuestro vaso, nuestro cuerpo, en santidad, en santificación y honor. En otras palabras, decíamos la semana pasada y nos quedamos, que la respuesta es el poder entender que nuestro cuerpo es un vaso, es un instrumento que le pertenece a Dios en adoración, en consagración y a nuestro prójimo en servicio. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros poseamos nuestro cuerpo, nuestro vaso, en santificación, en otras palabras, en una identidad de que yo le pertenezco a Dios y le pertenezco a mi prójimo. Que el cuerpo no es mío. Esto es lo que es la idolatría. El cuerpo es mío y yo hago con él lo que quieras. Hermanos, ese es el pensamiento de la mentalidad postmoderna hoy. Y cuando ese es el pensamiento, el cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera, terminamos dañándonos a nosotros y dañándonos a los que nos rodean. Nos convertimos en nuestros propios dioses. ¿Cuánto daño ha venido de esa mentalidad? De esa mentalidad de autonomía, de independencia. Ah, la bautizamos hoy en día con muchos carteles políticos. Carteles políticos, ya sea de la derecha o de la izquierda. Cuando yo, mi dinero es mío y hago con él lo que me dé la gana, vamos a decir. Para adoptar una posición, ¿verdad? Y no miramos alrededor o a nuestros empleados o a nuestros familiares en necesidad. ¿Qué hacemos? Les dañamos. Y nos dañamos a nosotros mismos por la avaricia y por la codicia y el amor al dinero. Que al final del día el ídolo, Satanás, nos paga con ese ídolo, ¿verdad? Con esa vida de idolatría. ¿Pero alguien se ha saciado de tener dinero? Esto es otra cosa que es la mentira de Satanás. Él te paga, como también es, y hay una poderosa paralelo con la adicción. La adicción va creando resistencia en tu cuerpo a la sustancia, de tal manera que necesitas más y más, y más y más. Es igual así con el ídolo. El ojo no se sacia de ver, dice la palabra de Dios, cuando habla de nuestros apetitos en la carne. No te vas a saciar en la inmoralidad sexual. Es algo insaciable. Por eso es que pasamos y se pasa la persona una vida promiscua, de relación en relación, buscando y sin encontrar. Pensando que este va a ser el momento, este es el que tiene, o aquella, o esta es la relación, o este es el que me hace feliz, o el que me da. Terminando siempre buscando más, insatisfechos, esclavizados a este ídolo, a esta idolatría, a esta adicción. Así también, hermanos, es lo que dice Pablo aquí, no en pasión de concupiscencia. Esta es la descripción, no en pasión de concupiscencia. Simplemente siendo llevados por ese deseo, por esa avaricia. El dinero es una de ellas, pero la carne es una avariciosa. Quiere consumir al prójimo, consumir la creación con gran avaricia. Cuando no vemos más allá de la creación. De ahí la sociedad de consumo. La sociedad de consumo. Como las sociedades capitalistas. Vamos a traer esa crítica, ¿verdad? Los hombres han provisto sus propias respuestas a esta situación. ¿Cuáles han sido algunas respuestas en el ámbito político? Pues vamos a eliminar la propiedad privada, ¿verdad? Vamos a eliminar la propiedad privada. Vamos a traer una personalidad, ¿verdad?, comunitaria. Vamos a traer una visión socialista al mundo, más compasiva. Vamos a responder. ¿Pero cuál es el problema ahí? Que el hombre sigue en control y en autonomía. Pero se fija en la necesidad del hombre de consagrarse a una visión y a una causa. La política es la religión de hoy. La política y la psicología es la religión y la espiritualidad de nuestros jóvenes. Necesitan ayuda. Si no, marquen estas palabras, vamos a ver a una generación que va a crecer con una gran apariencia de entendimiento político y de compasión psicológica, y estamos levantando una sociedad tan cruel como no hemos visto todavía. Ustedes pensaron que el holocausto fue malo, y lo fue. Pensaron que el comunismo fue malo, y lo fue. Estamos levantando y criando una generación aún más cruel de lo que hemos visto. Y vamos a recibir las consecuencias de ello. Ellos adoran en el templo político y viven en la sala de la psicología y de la terapia, donde allí su ego y su estatus de superioridad es aún más masajeado, entronado, y vamos a recibir las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto. Una de las cosas ha sido un mundo corporativo, elitismo en el plano social y político, que se come a la gestión económica de las personas individuales, de los pequeños negocios y empresas. Otro ejemplo, podemos decir, ha sido el aborto. Mi cuerpo es mío. ¿Y el de tu bebé de quién es? ¿Y el de tu bebé de quién es? ¿De quién es? El mayor holocausto que se ha perpetrado en esta nación ha sido el holocausto del aborto. Millones, millones y millones de asesinatos diarios a través del aborto. Esto es abominación a Jehová. Es un pecado asediante. Ah, pero se fijan, injusticia social, pero tergiversamos, aunque pueda haber injusticia social en un área, aquel que no tiene su vida consagrada en la visión del Dios verdadero y su ley y su evangelio, siempre va a tergiversar la ley de Dios, el sentido de justicia de lo que es bueno y de lo que es malo, arbitraria individualmente o colectivamente, para saciar sus concupiscencias y sus deseos y sus aspiraciones. Y es lo que estamos viviendo, es lo que estamos experimentando. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da a esto, hermanos? La respuesta de verdaderamente verla. La santidad y el honor de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la santidad y el honor de nuestro cuerpo? Que somos criatura, no creador. Que le pertenecemos al Creador. A Él le pertenecemos por creación y por redención. Es la única esperanza del hombre. Si no, vamos a ir en derroteros. La razón por la que yo siempre critico, ¿verdad? El pastor debe ser un anticapitalista o antiamericano. No. Yo soy el más capitalista americano que ustedes pueden ver. Pero como siempre digo a mi familia a mí me dice, oye, tú nos criticas a nosotros más que a los demás, porque ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Yo no quiero aquí promoverles una visión política del mundo. Quiero promover a Cristo. Habiendo dicho eso, denme el capitalismo 100 veces sobre el socialismo y el comunismo. Pero eso no. Borren eso ahora, pónganlo en otro diálogo, en otra conversación. ¿Okay? Pero vamos a ver un mundo consumido más y más por estas visiones idólatras, políticas, ideológicas y por pecados asediantes que más y más van a consumir y a destruir a los hombres a nivel familiar, a nivel individual, desde lo profundo de sus corazones en conciencia a una esclavitud que los va a convertir en grandes azotes de la humanidad. Es lo que describe la palabra de Dios, es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza está en la liberación que podemos encontrar en Cristo Jesús. En el plano social, la esperanza está en gobiernos que entiendan que el hombre no es bueno y que pongan restricciones a la maldad del hombre. A propósito, ese es el rol del gobierno. La Biblia dice que el gobierno está para castigar al malo, al que hace daño. Punto. Punto. Por supuesto, en este mundo no va a haber un gobierno perfecto ni una justicia perfecta. Pero qué interesante, ahora qué quieren hacer, eliminar ¿qué? La policía. Eliminar a los que llevan la espada. No solo eliminar la espada de los ciudadanos que legalmente la puedan portar, sino también eliminar la espada del gobierno. O el rol fundamental del gobierno. Y el rol fundamental del gobierno es una entidad que lleve la espada para castigar a malhechores, malhechores conforme a un estándar en la sociedad. Cuando se quite eso, créanme, no es que va a dejar de haber mal ni malhechores. La pregunta es, ¿quiénes son los que van a castigar y a quiénes lo van a hacer? Estén listos para ver grandes, grandes abusos. En mi pueblo era el CDR. ¿Qué pasa cuando se le da poder a la colectividad y no a un estado de ley y de gobierno? ¿Es qué? El vecino. Y si al vecino le caes mal, te chivatea. Usted dice esto y aquello, ya. Y ahí quedó la policía comunitaria. Hermanos, preparémonos para grandes cosas que se están gestando. ¿Por qué? Por la idolatría, por la maldad, por los pecados asediantes de la sociedad, por una sociedad que va de mal en peor. La única esperanza de este mundo está en la respuesta de Cristo al corazón del hombre. Al final del día. Mientras tanto, las otras respuestas temporales son gobiernos conservadores. Pero ya esos están en ausencia. ¿Qué quiere decir conservadores? Aquellos que tenían estas mentalidades. Ah, sí, todavía había injusticia, etc. Siempre lo va a haber en el mundo. Gobiernos que puedan entender, ¿verdad?, la objetividad de lo que es la ley y tratar de crear lo más posible un sentido de justicia y que el hombre pueda vivir, como dice Pablo, quieta. Oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este mundo. Es decir, con un sentido de poder ocuparnos en nuestros negocios, en nuestros asuntos, con tranquilidad. Hermanos, discúlpeme que este ha sido un gran correrme de lo que les traía, pero es como se manifiestan estos pecados asediantes a nivel social. Y creo que debemos estar conscientes de eso. A veces estamos desconectando nuestra vida en la iglesia con la vida en la sociedad. Y aunque ciertamente hay una distinción, la sociedad y el gobierno no es la iglesia, ni los gobernantes, ni los políticos son los pastores, ni los guías morales y espirituales. No. El problema es que lo que está sucediendo es que las personas y las nuevas generaciones están abrazando esto. Como la iglesia, como los gurús sociales y políticos y religiosos y el camino a seguir. La única esperanza está precisamente en la santificación, en el ser separado para el Señor, en una nueva identidad. Y eso lo tenemos para terminar. Allí lo vemos, hermanos, en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 se nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 6 se dice ahí en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Se fijan? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿Se fijan la visión para luchar contra estos pecados asediantes? Mi cuerpo no es mío. Yo como criatura no tengo posesión, control, maestría, señorío sobre mi cuerpo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo soy una criatura. Si soy un Dios, me pertenezco a mí mismo. Pero si hay un Dios sobre mí, tengo que cuestionar y pensar cuál es mi relación con respecto a ese Dios. Ah, pero hemos pertenecido a los ídolos y a la idolatría que nos ha consumido, que nos ha esclavizado, que nos ha llenado de adicciones. Y ahí hemos estado. ¿Qué nos salva? ¿Qué nos rescata? Una vez más, la verdad. La verdad de que hay un Dios y nosotros somos criaturas. La verdad de que ese Dios no solamente creó y es dueño nuestro y Señor por creación, sino aún más por redención. Porque cuando nosotros le dimos la espalda y nos fuimos tras nuestros delitos, pecados, ídolos, maldades, y hemos hecho de este mundo lo que es, Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, esto es. Y se humilló y se humanó y vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no nos pertenecemos y le pertenecemos a Dios por razón de redención. Él nos ha rescatado. No solo nos creó, sino también nos rescató. Nos ha creado y nos ha rescatado. Le pertenecemos. Es la respuesta que da la Biblia a los pecados asediantes. Pecados asediantes a veces son como una espina en la carne. Pueden tener un valor tremendo espiritual. ¿En qué sentido? Porque nosotros a veces hablamos mucho de los pecados no asediantes, que son los que no nos dan problema a nosotros. El pecado del otro, qué gran pecado, ¿eh? Yo no tengo ese pecado, ¿eh? Yo soy tan bueno, tan religioso, tan espiritual, tengo tanto poder. Pero ¿será que habrá espinas en nuestra carne y pecados asediantes que revelan nuestra debilidad, que nos humillan, que nos hacen morder el polvo, nos hacen ver nuestra impotencia, nuestra inhabilidad? Sí los hay, ¿verdad? ¿O estoy yo solo en esto? Para mí puede ser algo en particular, para otros puede ser otra cosa, ¿verdad? Pecados asediantes, recurrentes, difíciles, de que cuando menos lo esperamos nos vuelve a golpear y volvemos a sentir, a ser estremecidos, y vemos a ese ídolo que todavía está en esa carne, aunque ya no somos idólatras, como vamos a ver, porque ya hemos sido rescatados, pero ciertamente vemos el ídolo y vemos la antigua adicción y vemos aquella voluntad que quiere ir en esa dirección. ¿Cuál es la respuesta? La verdad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuál qué verdad es esta? Que hemos sido comprados por precio. La verdad de los indicativos de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hemos estado enseñando los viejos, no sé cuántos han podido seguirlo. Aprender a leer la Biblia con una vista y un oído a las dos voces que Dios da en la palabra. Dios da una voz de imperativo, pero también da una voz de indicativo. La voz de imperativo es cuando yo te digo, abre la puerta, te ordeno hacer algo. Dios nos ordena con su ley. Esa voz la damos, la tenemos que dar conforme a como está en la Escritura. Completa, profunda y perfectamente en todo el peso de la ley de Dios. Dios nos llama a darla, a llamar al hombre a hacer lo que es conforme a su ley moral, a lo que es bueno y a lo que es conforme a la consagración a Él. Pero hay otra voz también en la palabra que no nos llama a hacer algo, que no nos dice abre la puerta, haz algo, no nos ordena hacer algo, sino que es una voz indicativa. Es una voz donde no se ordena, sino donde se entrega todo. En la voz de la ley se ordena todo y en la voz de la gracia se entrega todo. No es una voz de mandamiento. No es una voz de orden, es una voz de regalo, es una voz de don, es una voz de dádiva. ¿Qué cosa es un indicativo? A diferencia del imperativo, abre la puerta, es la puerta está abierta. ¿Qué haces con esa voz? ¿Qué te llama a ser? Ah, ok, está bien, está abierta. O lo crees o no. O te es indiferente o te hace una diferencia. Es decir, o tú con el indicativo te relacionas a través de la fe o la incredulidad. Particularmente cuando dices la puerta está abierta, indicativo, y ahora decimos sale, imperativo. Si tú crees que está cerrada, no vas a salir. Si no te importa que esté abierta, tampoco vas a escuchar la voz de salir. ¿Se fijan? Pero es cuando creemos a la voz afirmativa, indicativa. ¿Cómo se ve esa voz aquí? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Hay aquí algún imperativo? ¿Algún mandato? Dios te dice, estás comprado. Ha sido pagado tu precio. Ha sido comprado, hijo. ¿O lo crees? ¿O no lo crees? ¿Se fija? No es una voz imperativa de hacer algo. Una tragedia de la iglesia ha sido que hemos allanado la voz de Dios en su palabra a un solo tipo de voz. Esto es a la voz legal o de ley o imperativa. Es lo que dirían los reformadores, la opinión legal. Que el hombre por naturaleza tiene una opinión legal. Esto es de obras. ¿Por qué? Porque así fuimos creados. No hay nada malo con la ley y con las obras, nada malo. Pero Dios, cuando el hombre quedó arruinado bajo aquel primer pacto de justicia, de obras creacional, haz esto y vivirás, y desobedeces, morirás. Al quedar arruinado, Dios dio otra voz. Es la voz de gracia. Tú eres llamado a obedecerme, pero has pecado y estás destituido de mi gloria. Yo voy a obedecer en tu lugar y te voy a rescatar. Yo voy a ponerme en el lugar de la obediencia, de la justicia, de la santidad, del bienestar, de la bondad divina, pagando tus pecados, cubriéndote con mi justicia, para salvarte, para rescatarte, para traerte de vuelta a mi santificación, para poder traerte en consagración de vuelta a mí, no por lo que tú has hecho, sino por lo que yo he hecho. Esto es un regalo, una dádiva, una entrega de Dios a tu favor. Él lo ha hecho todo. Ese es el pivot, ese es el cambio de la voz legal a la voz indicativa. Aquí la tenemos en esta manera, hemos sido comprados por precio. Pablo la da más arriba, después que Pablo dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La voz de ley condena al pecador. La voz imperativa expone nuestros pecados, nuestras idolatrías, expone nuestras maldades. La voz imperativa de ley, particularmente en el pacto de obras, vemos la condenación debajo de la ley por causa de nuestras malas obras. Todos aquellos que van a terminar en el infierno van a ser juzgados bajo la ley en sus personas y conforme a sus obras. Ahora, el hombre al no entender el evangelio solo tiene una opinión y es la opinión legal. En otras palabras, las personas al no entender la Biblia, el espíritu de esta conforme a Cristo y al evangelio, creen que la manera de ser salvo, al ver que la Biblia habla así, es el decir, entonces yo tengo que hacerme obediente a la ley, tengo que dejar mis maldades, tengo que limpiarme, tengo que consagrarme, tengo que santificarme a través de mi persona y mis obras para entrar en el reino de Dios. Esa es la opinión legal. Ahí es donde erramos letal y mortalmente. Porque la respuesta que Dios da después de traer la ley, que expone el pecado, que trae el conocimiento del pecado, que acusa el pecado, que condena al pecado y al pecador, es la siguiente. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fijan? Estos son indicativos de gracia. Aquellos que están allí, que han cometido pecados en la iglesia de Corintios y son culpables de algunos de estos pecados que se mencionan aquí, el apóstol Pablo y el Espíritu y la palabra los gana, no a través del imperativo solamente, le dan imperativo como un contraste para que ellos vean que están viviendo de una manera. ¿De qué manera? De la manera de los injustos. Pero no para que se hagan justos por su obra o por su agencia y en sus personas, sino para que puedan ser recordados que ellos ya no son eso, y no son eso, no por sus obras, no por sus personas, no por su agencia, sino por la agencia del Dios Trino, en la obra de su Hijo amado Jesucristo, en la persona y la obra terminada en la cruz a nuestro favor. Lo que Dios ha hecho a nuestro favor es lo que marca la diferencia. Es el llamado de Dios a nuestras vidas en Cristo Jesús, lo cual nos reclama para Él. Es un llamado de una nueva identidad y de una nueva posesión, pero no por lo que nosotros hemos hecho, hemos obtenido y hemos logrado. A ti que estás caído, el Señor entonces te llama y te dice: has abrazado una mentira. Eso es mentira. Escúchame, amigo, pueblo, jóvenes que me escuchan, la próxima vez que te encuentres delante de esa pantalla y en pornografía, di: esto es una mentira. La próxima vez que estés en esa tentación o delante de esa persona o en ese lecho aún, di: esto es una mentira. No dejes de decirlo. Esto es una mentira. Estoy viviendo una mentira. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice que no sigamos los deseos engañosos. ¿Se fijan el calificativo a los deseos de la carne? Deseos engañosos, porque nos llevan en dirección de una mentira. En otras palabras, nos quieren consagrar, dedicar a un ídolo, a una idolatría, a algo que no es real, que no es verdad. So Dios nos quiere consagrar con la verdad de que poseamos nuestros cuerpos en santificación y honor, en santificación, porque hemos sido consagrados, comprados por precio en la sangre de su Hijo, y ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y Él es el que trae este honor a nosotros, porque es un honor el pertenecerle a Él. Por lo tanto, la respuesta es: y esto erais alguno. Cuando te veas allí, ya sea en ese acto de pornografía o de fornicación o de adulterio o de homosexualidad, recuerda que es una mentira, número uno, y recuerda que ya tú no eres eso. Has cometido fornicación, pero ya no eres un fornicario. Has cometido adulterio, pero no eres un adúltero. Has cometido homosexualidad, pero no eres un homosexual. Esto erais algunos. ¿Qué hizo la diferencia? Esta es la forma en que el Espíritu gana a esta iglesia y a estos que han pecado. Que han pecado allí cuando estés todavía en el sabor de tu pecado. Allí cuando todavía estés en aquella ambiente podredumbre de la maldad de nuestra carne. Recuerda lo que dice la palabra, que eso no es quien tú eres. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. ¿Se fijan? Ya habéis sido justificados. ¿Cuál es el problema de la opinión legal? Me tengo que limpiar para que Dios me reciba. Si te tienes que limpiar para que Dios te reciba, no necesitas la limpieza de la sangre de Cristo. Me tengo que santificar para que Dios entonces esté agradado de mí. Si te tienes que santificar, no tenemos entonces necesidad del cuerpo santificado y sin pecado de Jesús a nuestro favor. Me tengo que hacer el bien para que Dios me acepte. Si tienes que hacer el bien para que Dios te acepte, no necesitas de que Dios te declare santo y justo a través de su justicia delante del Padre. Esta es la opinión legal y este es el camino de los injustos y de aquellos que en el plano individual, familiar y social se van a levantar con una gran autonomía y voz y autoridad y poder en nombre de la justicia y de todo lo que es bueno, social, etcétera, 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 y van a destruirse a sí mismos, van a consumir sus vidas, van a consumir las vidas del prójimo, van a esclavizar al mundo en el nombre de la justicia social y van a perseguir a aquellos que no conocen no más que un solo Rey y Señor, Cristo Jesús. Las líneas de batalla se van delineando. Se van delineando. Hemos dicho, repetimos, no queremos sufrir como malhechores, ni queremos cometer ninguna infracción, ni queremos caer en ningún cuestionamiento por parte de esta sociedad. A menos que sea por el nombre de Cristo. A menos que sea por el nombre de Jesús. Allí seguiremos a los millones en la historia que así han ido, ya tanto a las cárceles, o a los verdugos, o a la tortura, o a la muerte, gritando: solo hay un Dios, Cristo Rey. Le pertenezco, me ha comprado, me ha santificado, me ha dado herencia eterna. Y esta es mi única esperanza y mi confianza. Hermanos, esto nos gana para el Señor. Esto nos santifica. Esto va a hacer que vengamos a ser poseídos ahora de una pasión y afectos diferentes. Esto comienza a levantar la esclavitud en la voluntad y la adicción en las emociones y en los afectos. Quiere decir que de pronto, ven a Cristo, ahora de pronto todo. No, hermano, eso ha sido otro error. Ven a Cristo, para de sufrir. Ven a Cristo y todo va a cambiar en tu vida. No, hermanos. Ven a Cristo y conoce la verdad. La verdad te hará libre. El Señor ha comenzado una obra. El Señor va a estar reclamándote con su voz de verdad, de justificación, su voz del Evangelio, de lo que Él ha hecho a tu favor, que le pertenece. El Señor va a hacer como le dice aquí a la novia en Cantar de Salomón. El novio está a las puertas, está ahí detrás de la puerta, míralo a la ventana, viene como una gacela, viene como un ciervo, el campo está listo, el matrimonio ha llegado, me pertenece, el amado es mío y yo soy de él. Se nos da también esta literatura poética, porque es una literatura afectiva. En otras palabras, que el cristianismo, el evangelio, no solamente afecta a nuestro intelecto, ciertamente lo hace, nuestra mente y nuestra visión del mundo, pero también gana nuestros afectos en el amado. Y este nuevo afecto en el amado, esta nueva orientación a él, este nuevo matrimonio, esta nueva unión, es lo que dice Pablo, ¿no? El tiempo ya se nos ha acabado, pero dice, ¿cómo vas a unir a una ramera? ¿No sabéis que se una a ella es una carne con ella? Dice, huid de la inmoralidad, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En la fornicación, en la inmoralidad sexual, traemos nuestro cuerpo entero al pecado. ¿Qué quiere decir? Traemos toda nuestra biología, toda nuestra química, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad. Traemos todo nuestro espíritu, toda nuestra mente, lo traemos a ese templo de prostitución, a esa sala de idolatría, para poder traerlo todo así, tenemos que echar a un lado la mente de Cristo, nulificar, oscurecer el pensamiento de Dios, las emociones y los afectos santos y la vida en Él. Lo tenemos que echar a un lado para poder traernos así al templo de idolatría en fornicación. Por eso es que es tan esclavizante, hermanos. Es tan dehumanizing, ¿cómo se dice? Dehumanizante, no sé. El tráfico sexual, la promiscuidad. Por eso es que viene destruyendo y socavando corazones y vidas. He visto hombres y mujeres destruidos por la promiscuidad sexual, guiñapos al final de sus vidas. ¿Por qué? Porque esto viene afectando, corroyendo químicas, emociones, espiritualmente. No podemos separarnos del espíritu. No podemos colgar el espíritu y nuestra mente y nuestros pensamientos y la visión del mundo y nuestra consagración en un lugar para simplemente hacer un acto sexual. No funciona así. Traemos nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver las cosas. Y mientras más ese ídolo paga, el espíritu también es opacado en cómo Dios paga. Dios paga con dividendos eternos, con una vida, una posesión y una vocación a la eternidad. Pero el ídolo paga de una manera temporal y terrenal ahora. Por eso es que es tan a veces difícil escapar de él. A menos que seamos renovados en la mente de Cristo con esta verdad. ¿O no sabéis, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, y aquí está ahora el imperativo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios va a traer el poder y la fuerza espiritual de la verdad, para comenzar a apartarnos de la mentira, para empezar a romper las cadenas de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de la homosexualidad, del adulterio. El Señor va a comenzar a aflojarlas poco a poco. Me viene a la mente, los dejo con esta ilustración de la Biblia, Sansón. Sansón fue alguien separado desde nacimiento con su voto nazareno para Dios. ¿Y en qué cayó Sansón? Si no fue en las garras, ¿de qué? De la inmoralidad sexual, de la fornicación. Y Sansón perdió de vista su llamado. Perdió de vista su llamado, que era ser una lanza en contra de los enemigos del pueblo de Dios, de tal manera que va a vivir entre ellos. Se hace parte de ellos. Para nosotros entregarnos a esta vida, nos hacemos parte de este mundo. No podemos separar el cuerpo y el espíritu. Venimos aparentemente a pensar, a hablar, a caminar, a estar, a juntarnos, a vivir conforme a los enemigos de Dios y a los idólatras y a la idolatría. Para poder vivir de esta manera. Para poder vivir de esta manera. Es un pecado que consume en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente Sansón, lo vemos cómo terminó allí. Su cabello, que era la señal de su fuerza y su consagración, sus fuerzas, esclavizado en aquella rueda. Los enemigos burlándose de él, ciego, le sacaron los ojos. Hermanos, estas cosas tienen su relación, su paralelo con la vida de estos pecados asediantes. Ah, pero no todo estaba perdido para Sansón, como no todo está perdido para ti. Quiera Dios que tú no vayas nunca en este derrotero. Quiera Dios que no te encuentres en este derrotero de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad sexual, de vender tu cuerpo para tu beneficio. Quiera Dios. Pero si un día te encuentras en esa rueda de esclavitud, en esa trata, en esa mercadería, en esa ceguedad, en esa debilidad, recuerda al Señor que le perteneces. Y Sansón recordó su consagración a Dios y clamó a Él. Y el Señor una vez más, al volver y recordar que era él un nazareno, un dedicado a Dios, un caudillo, un juez. El Señor entonces allá le devuelve su fuerza para una vez más volver a su vocación. Quiera Dios que nosotros también, el Señor nos rescate en nuestras caídas, nos recuerde nuestro llamado, nuestra consagración, nos devuelva nuestras fuerzas, veamos con claridad la verdad y volvamos a nuestra vocación, la cual tiene promesa para ahora y para la eternidad. El amado es mío. Nuestro amado es mío. The beloved is mine and he is ours. We are his. El amado es mío y yo soy de él. Terminamos diciendo eso. El amado es mío y yo soy de él. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.